Otro tema apasionante en cine y Shoah, la mujer en el cine del Holocausto, con el no menos apasionante Aarón Rodríguez.
Muy buena, Raquel, muchas gracias por hacerme un huequito, como siempre, para que venga aquí a intentar proponer algunos temas de discusión y de recuerdo. Y hoy tenemos, pues como bien dices, un tema muy apasionante y que además tiene muchos enfoques, es un tema muy rico y bueno, y vinculado en cierta medida con algunos de los de otros espacios vecinos y amigos de Radio Sefarad. O sea que creo que vamos a intentar poner una cartita más con respecto a las relaciones entre mujer y Shoah, que es, ya digo, un tema muy amplio con muchos enfoques. Entonces voy a ver si puedo plantear por lo menos algunas ideas básicas sobre cómo se está tratando el tema en la bibliografía especializada y luego pues ver algún ejemplo concreto como hacemos siempre. ¿Te parece bien?
Me parece estupendo. Ya sé que te refieres a Shoah con letra de mujer, por ejemplo.
Exactamente. Era lo que tenía ahí. Yo quería hacer una especie como de Shoah con celuloides de mujer, algo así, por hacerles un guiño y una señal de reconocimiento a las vecinas que hablan también de estos temas tan necesarios, ¿no?
Sí, seguro que...
Bueno,
sí.
Un poco para empezar, digamos, encuadrando la cuestión, igual que en el último programa hablamos de las relaciones que se establecían entre infancia y Shoah y decíamos que, bueno, pues que era un tema peliagudo, un tema complicado por las implicaciones melodramáticas que tiene, bueno, en esta ocasión sí que es verdad que tenemos al menos la presencia o el apoyo de una escuela teórica determinada que nos ha ayudado mucho y nos ha dado algunas pistas para empezar a pensar. Una escuela que, por cierto, quizá es menos conocida en nuestro país de lo que debiera, que son los estudios de mujer y Shoah, los gender studies, que dicen los anglosajones, aplicados al holocausto, Holocaust and Gender Studies, ¿no? Donde hay una tradición de teóricas y teóricos brillantísimas y brillantísimos que desde los últimos 30 años pues están analizando cuestiones relacionadas con el rol de la mujer, las peculiaridades de la mujer dentro de los campos de concentración y de exterminio, bueno, de las deportaciones y de todos los aspectos de la Shoah en general, ¿no? Digamos que el punto de partida del que parten, nunca mejor dicho, estos estudios se podía sintetizar de manera muy sencilla. Las mujeres que tuvieron algún tipo de rol o que sufrieron a lo largo del despliegue de las distintas etapas de la Shoah, tienen un doble estatuto de víctimas. Víctimas por ser judías y además víctimas por ser mujeres, ¿no? Entonces se parte un poco de la base o plantean la idea de que la supervivencia desde el punto de vista de lo femenino, el sufrimiento desde el punto de vista de lo femenino por distintas cuestiones vinculadas pues no solamente con el cuerpo, sino con la maternidad, con los roles de género, etcétera, etcétera, que complicaron o que tuvieron algún tipo de rasgos diferenciales con respecto a los hombres. Entonces parten de esta base para pensar cómo fue la experiencia de las mujeres en la Shoah, ¿no? Entonces hay toda una rama que se encarga, por ejemplo, de estudiar las memorias de las mujeres de la Shoah, y otra rama, que yo creo que es un poco la que nos toca a nosotros o la que deberíamos trabajar hoy, que es la que se encarga de pensar cómo se representan las mujeres en el cine o en la literatura, en la narrativa de la Shoah, ¿no? Entonces, yo he trabajado con tres ejemplos, no he traído dos de ficción y uno de no ficción, un poco para intentar exponer cómo se trabaja en esto. Los debates sobre la feminidad y las relaciones con la Shoah aparecieron de manera muy temprana. Tanto es así que prácticamente no me atrevería a decir la primera película, pero una de las primeras películas que cogió al toro por los cuernos, que ya hablamos muy brevemente de ella la temporada pasada, pero que hoy voy a proponer que rescatemos, es Osnani Etap, ¿no? Es una película, se ha traducido, no ha tenido distribución lamentablemente en nuestro país, se puede traducir algo así como La última parada, ¿no? The Last Stage en sus traducciones norteamericanas, que es como se puede encontrar con más facilidad. Es una película que además es interesantísima porque está rodada por una directora, por Wanda Jakubowska, una directora polaca, en una fecha tan temprana como es el 48, y es una película que además de lo que trata es de las relaciones de las mujeres dentro de Birkenau, ¿no? Es una película que además está rodada en Birkenau, muchas de las actrices, de los técnicos, de los participantes, en general del staff de la película, son supervivientes de los campos. Entonces, bueno, pues es, como ya comentamos en su momento, es interesante en cuanto documento de cómo recién terminado los años del exterminio, bueno, pues hay una serie de mecanismos, en este caso, vinculados con la cinematografía polaca para poner en marcha, bueno, pues estas reflexiones. Cosas que no dijimos la temporada anterior y que hoy aprovechamos y ampliamos para que nuestros oyentes tengan un poquito más de información. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Ostani et Tap es una película, vamos a decirlo claro, claramente propagandística, ¿no? Estamos hablando de una película que está directamente vinculada con una cierta visión del nazismo que se empieza a construir, de la que ya hemos hablado también en algún momento, que se empieza a construir en el momento en el que los países del bloque de la URSS empiezan a generar sus cinematografías propias. Pero aquí hay un pero que es muy interesante. Es una película que desde el primer momento hace hincapié en la naturaleza judía de la protagonista, ¿no? Esto es muy interesante porque da una percepción del sufrimiento concreto del pueblo judío que otras veces en películas posteriores se va a poner en sordina o no se va a utilizar tanto para generar esa otra categoría que es directamente víctimas del fascismo. En Ostani et Tap no, en Ostani et Tap lo que tenemos es una reflexión sobre el tipo de relaciones que se establecían entre las mujeres en los campos. Y es una película muy interesante porque tiene dos grandes vertientes. Una que sería la pseudodocumental, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de una directora que sabe lo que ocurrió, que lo vivió en primera persona y que hace un esfuerzo notable para que eso esté en las imágenes. Entonces habla de las conversaciones, habla de las relaciones que se daban en los barracones, etcétera, etcétera. Pero luego, en segundo lugar, habla de los grandes relatos de Auschwitz, concretamente de uno de los grandes relatos de Auschwitz que cité, creo recordar, hace dos programas, con el programa anterior, que es esta historia de amor mítica, antropológica.
De mala, ¿no?
Mítica y antropológica, esto quizá no lo expliqué en el otro programa, luego se me quedó la espinita, no quiere decir que no fuera una historia verdadera, sino que fue una historia que ocurrió en lo real, pero que luego, digamos, fue formando parte de la mitología del campo y se repetía y los presos se incorporaban distintas variables, pero no quiere decir que sea falsa, quiere decir que directamente hubo un contacto en lo real, pero luego se convirtió en mito. Entonces, este mito cristaliza en el cine, en Ostani et Tap.
Perdona, Aarón, que es la historia de Mala, de esta prisionera.
Exactamente, la historia de Mala, pues esta historia de amor tremenda, que además hace unos días, hubo un aniversario, algún tipo de celebración al respecto. Y entonces, claro, evidentemente hay un algo real ahí, digamos, hay una base real, un asesinato real, un intento de escape real, pero luego hay muchísimas variables de este mito que cuando uno transita la bibliografía memorística pues se va repitiendo de una u otra manera, le cambian los nombres, cambian detalles de las anécdotas, pero porque es parte como de la memoria viva de lo que ocurría en los campos, ¿no? Entonces, es muy interesante que esta historia, que es fundamental para entender la mitología de los campos, sea la primera que se adapta directamente al cine desde los ojos de una mujer, ¿no? Dato muy interesante, no cae, o casi no cae, vamos a ponerle aquí un casi que dejamos que sea el oyente el que decida después de ver la película, casi no cae en estrategias melodramáticas extravagantes, vamos a decirlo así, ¿no? Todavía queda un pozo ahí de verdad donde hay una base melodramática, por supuesto, y una base cinematográfica de recreación. Y además hay un cambio muy interesante que hace al final del mito y que no voy a desvelar porque es el final de la película, pero cualquier espectador verá que la película y el mito funcionan de manera distinta y tienen un final distinto. Muy interesante, además, cómo está contado fílmicamente, porque es un guiño, es un homenaje directo al montaje soviético de Eisenstein y de los pioneros del montaje soviético, o sea que hay como una especie de buen hacer cinematográfico muy interesante que propone Jakubowska ahí. Entonces, digamos que sin caer, sin desplomarse en el melodrama, pero cuenta una historia donde lo que está en el centro pues es la comunicación entre las mujeres, la manera en la que sobrevivieron, la manera en la que generaron rangos, intereses, conexiones, en fin, toda esa especie como de micromundo femenino. Entonces, uh-huh. Este era como el primer ejemplo que quería proponer de cosas interesantes.
Aarón, estabas hablando de Ostani et Tap y yo pienso en La pasajera. ¿La pasajera puede ser una continuación? digamos.
En cierto sentido sí que hay una conexión, sobre todo porque, digamos que La Pasajera también realiza una exploración muy parecida desde lo femenino, los campos. Eso era una de las películas que tenía más o menos que me habían venido a la cabeza cuando estaba preparando el programa. La diferencia que yo plantearía, que además creo que es muy interesante, es que Osnani et Tap, en tanto es una película, clásica, en el sentido no de que provenga del cine clásico, sino de que la estructura del relato es clásica, es una estructura simbólica que está construida sobre el mito, se permite sublimar cosas, o por decirlo de alguna manera, o contar de una manera un poco más literaria ciertas cosas que en La Pasajera están en carne viva. O sea, cuando uno de pronto llega a la película posterior, el tratamiento que hay del sufrimiento de las mujeres o de la crueldad de los miembros de las guardianas, de las SS, etcétera, etcétera, está mostrado con mucha más crudeza y cinematográficamente la película es mucho más dura, es más árida, ¿no? Utiliza herramientas para contarlo mucho más agresivas, por decirlo de alguna manera. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque entre las dos películas está ese diálogo de evolución de lo femenino, dicho con otras palabras. En el 48 hay cosas sobre la experiencia de las mujeres en Auschwitz que no se dicen, en el 60 hay cosas que se empiezan a decir, y se empiezan a decir tanto en La Pasajera como en alguna otra película polaca de la época, y tendremos que esperar prácticamente hasta hace cosa de, creo recordar, 7-8 años para tener una película en las salas como es The Reader, que es, digamos, un poco la que cierra todo este ciclo por el momento, la que ha propuesto una reflexión un poco más a posteriori, un poco más compleja cinematográficamente y narrativamente sobre esto. El Lector, creo que la tradujeron en castellano.
Sí, la de Kate Winslet.
Está como esa especie de tres puntos, ¿no? Entre lo que se puede decir, lo que no se puede decir, las relaciones entre la literatura y los campos, etcétera, etcétera. Tu adorada La Decisión de Sophie, por ejemplo, que es una película que podríamos incorporar perfectamente en esta cadena, tiene una deuda clarísima, mucho más con el ambiente, con los rasgos literarios o neoclásicos del cine, ¿no? Es una película mucho más vinculada a la letra literaria, a la mitología, que a la hipotética exploración, digamos, de la modernidad de la imagen, que sería un poquito más la de La Pasajera. Pero podría encajar aquí también, desde luego.
Te he interrumpido, nos ibas a hablar de la segunda película que has traído para documentar este tema.
Sí, la segunda que traía es una película muy polémica, una película interesante simplemente porque se ha convertido en una de las los campos de batalla más habituales de los teóricos de las representaciones del Holocausto. Es una película que se llama Capó, de 1960, dirigida por Gillo Pontecorvo, donde yo la quería traer un poco, sobre todo por la importancia que tiene para los estudios audiovisuales del Holocausto, en este caso también vinculado con la mujer, pero de una perspectiva un poco, digamos, un poco diferente, un poco más crítica. Capó es una película muy posterior, donde, estamos hablando, ya ha pasado más de una década, donde lo que hay es una apuesta radical por las herramientas melodramáticas, ¿no? Entonces aquí ya hay una deuda, evidentemente, con la historia, que sigue funcionando en sordina, sigue estando detrás, pero Capó es una película donde por encima de lo que ocurrió en los campos, lo que hay es la representación melodramática, radicalmente. Un poco la historia es la protagonista es una chica judía que es deportada a uno de los campos, entonces en un momento determinado, para sobrevivir, intercambia su personalidad por el de una presa polaca y se hace capo de uno de los barracones femeninos, convirtiéndose en un mal bicho, ¿no?, hablando mal y pronto, y cargando contra sus antiguas compañeras, parapetándose tras una falsa identidad polaca. Entonces, en un momento determinado, esta chica, hasta aquí el planteamiento es interesante, luego Pontecorvo, bajo mi punto de vista, se desploma porque introduce una trama de amor terrorífica entre ella, un chico de la resistencia, entonces la película ya se sale de madre completamente y se convierte pues en una especie de panfletillo de estos de
un telefilm,
mediodía,
sí.
En fin de semana de televisión privada, en fin de semana, en mediodía, lo que pasa es que con el susurro de fondo de los campos. ¿Por qué es interesante esta película? ¿Por qué nos interesa hoy? ¿O por qué puede ser interesante tenerla en cuenta? Porque su visión de la feminidad, de lo femenino, es mucho más conservadora y al mismo tiempo mucho más simple, ¿no? Capó es un buen ejemplo, y eso que Pontecorvo es un director eminentemente político, ¿no? Y tiene películas como La batalla de Argel, que son clásicos del cine político. Sin embargo, en esta película lo que hace es llevarse lo político, lo ideológico al fondo, utilizarlo como excusa y poner en primer plano esa imagen edulcorada que deberíamos poner en crisis, melodramática, de la mujer como ente dominada por una especie de pasión romántica, capaz incluso de manifestarse en las circunstancias más adversas, la sublimación mediante el amor, etcétera, etcétera, ¿no? La gran bronca con esta película comenzó a raíz de un traveling que ha dado mucho que hablar, que es un momento en el cual una de las presas se arroja contra las verjas electrificadas del campo y entonces la cámara como que la sigue y recoge, la encuadra, hace una especie como de mecanismo cinematográfico ahí muy sencillito. Esto generó mucha polémica porque, bueno, los críticos de La inefabilidad, entre otros, dijeron que, bueno, que era intentar hacer bello algo que no podía ser bello, como es un suicidio en un campo de exterminio y tal. Es una cosa un poco más compleja, pero para sintetizar, yo soy un poco más de la teoría de Rubio Alcover, por ejemplo, cuando en su análisis de la película lo que dice es que no, que el problema de esta película no es la estetización, que bueno, sí es un problema, el problema es acabar resumiendo la problemática de los campos en lo que es únicamente una subtrama de amor teóricamente vista desde los ojos femeninos, desde una óptica melodramática femenina, donde al final tampoco hay una gran reflexión sobre lo femenino, ¿no? Entonces, uh-huh. Es como siempre, una de cal y una de arena. Y luego, el tercer dato que quería simplemente mencionar y poner encima de la mesa, los Gender Studies, por ejemplo, uno de los mejores trabajos que han hecho, y recomiendo a nuestros oyentes que lean algo al respecto, porque desde luego es fascinante, es una serie de ensayitos a propósito de cómo fueron rodadas las mujeres en las películas de la liberación. Y ahí hay un tema interesantísimo, ¿no? Cómo cuando estas imágenes de las que ya hemos hablado, tomadas por los operadores norteamericanos o incluso rusos en el caso de Auschwitz, ¿no? Cómo fue esa mirada ante las mujeres, cómo se retrató el universo de lo femenino, por ejemplo, en Bergen-Belsen, vinculándolo con el tema de la ropa, ¿no? Con el tema de diciendo algo así como viniendo a decir como que las mujeres habían recuperado su dignidad porque podían haber adquirido ropa en vez de los uniformes a rayas, etcétera, etcétera. El tema del cuerpo de la mujer en los campos de exterminio, por ejemplo, hay unas imágenes, quiero recordar que también son de Bergen-Belsen, de las mujeres duchándose por primera vez, ¿no? Entonces, como esa especie de cámara que la rueda, desde luego con una óptica documental, pero en la cual hay un problema moral, ¿no? Está rodando un cuerpo que se está duchando por primera vez desde hace a lo mejor, en condiciones con jabón de a lo mejor de hace 2 años, 3 años, un cuerpo que además tiene unos rasgos femeninos muy marcados. Esto luego repercutirá con el problema de la famosa escena de las cámaras de gas en La lista de Schindler, ¿no? La ducha falsa de, o sea, la cámara de gas falsa que es ducha de La lista de Schindler, el tema de la mostración del cuerpo de la mujer. O sea, que un poco lo que quería hacer era como plantear la inmensa riqueza, la inmensa posibilidad de perspectivas que hay para pensar todos estos debates y en resumidas cuentas, todo el trabajo que nos queda por hacer y la cantidad de lecturas que podemos sacar de estos temas. Y en el caso, ya que hemos hablado muy brevemente de ella, en el caso, imagínate, de una película como El lector, que es una película donde hay ejercicios de recuperación de memoria, de puntos de vista súper complejos, de empatías ahí cruzándose, elementos eróticos, una película hiper compleja, absolutamente compleja. Imagínate todo lo que podemos trabajar para intentar poner algo de luz sobre cómo funciona eso, la importancia social que tiene, etcétera, etcétera. Tenemos todo un horizonte de trabajo abierto, digamos, muy estimulante, muy estimulante.
Y muchísimos, y la posibilidad de grabar muchísimos más programas hablando de este tema, porque sí. Nos dejamos fuera un montón de cosas, como por ejemplo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Aarón, pero digamos que el porcentaje de mujeres realizadoras frente al de hombres es menor, y en este caso
completamente, y en el caso del cine holocaustico es completísimo, vamos, es tremendo,
pero fíjate,
pero desde los inicios, sí. O sea, si comparas el número de operadoras de cámara y fotógrafas que van a cubrir lo que ocurre en los campos, vamos, es estremecedor, y sin embargo muchas de las imágenes icónicas de la liberación de los campos, muchas de ellas tienen nombre femenino. O sea, que habría que reivindicar ahí una serie de figuras importantes a nivel de fotografía y a nivel de cine. Vamos, es que ya ni hablamos, ¿no?
Claro.
La inmensa diferencia de perspectivas y de miradas que hay entre lo masculino y lo femenino es una barbaridad, es una absoluta barbaridad, sí, sí.
Pero a eso iba precisamente, que no puede ser casual que, siendo un número muchísimo menor el de realizadoras que el de directores, sean muchas las mujeres que se han ocupado del tema de la Shoah. Por ejemplo, la realizadora de la película que nos planteas hoy, la primera película, la de Osnani Etap, o la propia Agnieszka Holland.
Sí, sí, por supuesto. Y si nos vamos a la literatura escrita y al... Bueno, o sea, imagínate todo lo que hay ahí de mirada femenina. Hay una teoría que intenta explicar un poco todo esto. Yo la pongo un poco en cuarentena y me suena un poco rara, pero aún así vamos a citarla porque es de rigor. Hay una teoría que se empieza a manejar en los gender studies que dice que, en general, las mujeres fueron más reacias a hablar de lo ocurrido en los campos porque tenían mayor riesgo de ser demonizadas que los hombres cuando regresaron, ¿no? Que las supervivientes tuvieron un problema gordo a la hora de hablar por ese tema de la culpabilidad del que regresa, ¿no? De tú que has sobrevivido, algo habrás hecho para haber sobrevivido. Y en el caso de las mujeres esa presión social era mayor, o estos teóricos proponen que era mayor, y por lo tanto el silencio femenino es mucho más duro porque no encuentra tantos canales de catarsis, de comunicación, como es el silencio del superviviente masculino, por ejemplo. Esa es una de las explicaciones que se les dan, o que yo he leído, que van un poco en esta dirección. Probablemente el panorama sea mucho más complejo, evidentemente. Sería interesante, de todas maneras, hacer un análisis riguroso de ver si el punto de vista de las mujeres que han rodado, que se han acercado a tratar estos temas, es más, digamos, si se puede generar algún tipo de patrón de lo que serían rasgos femeninos de enunciación, que yo no creo que se pueda hacer, pero bueno, hay autores que dicen que sí, o si por encima de ese ser mujer está la necesidad de dar testimonio, la voluntad de dar testimonio. Uh-huh. Ahí hay un trabajo para hacer que, hasta donde yo sé, no se ha cubierto, pero que en los próximos años no descartaría que surgieran cosas muy interesantes al respecto, porque la gente está trabajando y porque los ensayos están ahí. O sea, que sí que realmente hay un movimiento académico muy importante en esta dirección, yo creo, y muy, muy bien hecho, muy serio, muy riguroso.
Sí, además está también el trabajo de las mujeres, no víctimas, pero a lo mejor hijas de víctimas, como claro, Santa Lackerman, por ejemplo.
Hay una barbaridad de gente ahí, la Berenice Einstein, o sea, muchísimas, todo el tema de la posmemoria, Dora Appel, Marianne Hiss, o sea, tienes ahí para aburrirte, tienes, claro, evidentemente. En arte, no solamente en cine, en arte hay una serie de cosas preciosas en tema de posmemoria, de hijas, de supervivientes de campos de exterminio. Y luego estamos hablando de supervivientes, pero habría que abrir otro capítulo para tratar el tema de las mujeres verdugo, de Ravensbrück y de las guardianas nazis, que hace poco se publicó un libro en castellano al respecto. Es que este tema tiene muchas variables, simplemente partiendo de la famosa triada de Raúl Hilbert, ¿no? De víctimas, verdugos y observadores. En el momento en el que uno empieza a explorar lo femenino ahí, tiene una cantidad de trabajo para hacer absolutamente espeluznante.
Pues lo seguirás haciendo, seguro, Aarón, y espero que nos lo cuentes. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Again he draws.